Capital, la bolsa y la vida. Sandra Torrecillas.
Aquí comenzamos el consultorio de bolsa, hoy con la ayuda de Franco Machiavelli, analista independiente, que ya está con nosotros. Franco, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos viendo unos mercados esta mañana con los índices europeos están mixtos, relativamente tranquilos, salvo que ahora tú nos digas lo contrario. Vemos subidas moderadas en el caso del Eurostock, del DAX, el resto está con bajadas en torno al 0,3%, un IBEX 35 que también recorta 0,13 hasta 11.823 puntos. Dejamos atrás una sesión asiática con descensos, con un dólar que está en máximo de varios meses. Hemos visto ventas de bonos, la rentabilidad del activo a 10 años americano en el 4,19%, el oro tocando nuevos máximos en $2.740 la onza. Franco, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Todo a la espera de que suceda en las elecciones americanas?
Sí, correcto. Realmente, bueno, yo aquí añadiría un mix, ¿no? Porque ahora mismo estamos entrando en una fase un tanto delicada, pero no delicada porque sea algo malo necesariamente, sino porque, por un lado, tenemos resultados empresariales, que es lo más importante que va a estar guiando el rumbo de las jornadas, pero claro, como justamente comentabas ahora, ¿no? Luego tenemos, pues a la vuelta de la esquina, elecciones. Entonces, hay que ver cómo el mercado digiere estos earnings, que al menos de momento no están siendo del todo malos, por lo tanto, seríamos relativamente optimistas en ese aspecto, pero luego, justamente muy ligado a la vuelta de la esquina, todo el tema de lo que serían elecciones presidenciales, que ya sabemos que el mercado suele tomar un poco más de cautela, de pausa, de tranquilidad, hasta tener un poco el panorama claro, sobre todo en vista de esos cambios que está habiendo en el favoritismo de un candidato u otro. Así que bueno, por el momento podríamos llegar a decir buen tono, pero es probable que el mercado siga un poquito por la prudencia dentro de relativamente muy poquito.
Buen tono, prudencia, y Franco, si te parece, vamos a ir compartiendo gráficos. Me gustaría que me analizases algún uno de los índices que pienses tú que ahora mismo están más interesantes por algún u otro motivo. Puede ser europeo, IBEX 35, el DAX o americanos. ¿En cuál te estás fijando?
Pues básicamente haría un mix de lo que sería DAX 40 en Alemania, que de hecho lo estamos viendo en pantalla, un tono muy bueno, ¿eh? Y sobre todo teniendo en cuenta un poco pues la debilidad de Europa en términos generales, pero vemos que de momento pues Alemania, al menos en el selectivo, no está marcando malos niveles. Un poquito sobrecomprado quizá en niveles actuales, estamos hablando de 19.500 aproximadamente, y lo que estoy vigilando bastante en este aspecto sería probablemente cualquier apoyo que podamos llegar a ver en 19.420 aproximadamente, porque es una muy buena confluencia de suelos. De hecho, estamos más o menos ahí, pero un poquito más de retroceso. A veces buscamos ser muy perfeccionistas, pero buscando un poquito de mejor precio en ese aspecto. Estados Unidos también, máximos históricos, lo que decíamos, tono de cautela, y aplicaríamos una lectura muy similar para el selectivo americano en este caso, ¿no? Algo de apoyo en niveles actuales, un poquito de soporte, confluencia, y ver sobre todo cómo llegamos a responder a lo que decíamos antes, a esos earnings. Cualquier superación de máximos previos, pues nuevamente sería una señal de entrada al mercado, ¿no? Uh-huh.
Bueno, de hecho, con esos resultados empresariales que estamos conociendo ya estos días, hoy tenemos unos cuantos, y comentabas esa subida que vemos en el DAX, esos gráficos, parte de ese repunte se debe al comportamiento que está teniendo esta mañana SAP, ¿no? Después de presentar resultados y elevar objetivos. De hecho, SAP está subiendo, es la que más lo hace ahora mismo, tanto en el Eurostock 50 como en el DAX, repunta ya casi un 6%. ¿Nos puedes analizar el gráfico de SAP que nos está indicando?
Sí, claro, por supuesto. Sí, efectivamente, es uno de los motores en este caso que suele impulsar al selectivo alemán, y como no podía ser menos, ¿no? Bueno, es que de hecho, sobre todo, lo vamos a comentar, un valor que también estaba vigilando de cara al final del consultorio, pero SAP, digamos, acabaría de superar hace relativamente poco a SML, ¿no? No sabemos si es algo temporal o no, pero lo que sí podemos llegar a decir es que siempre y cuando mantenga un comportamiento como el que está trayendo hasta la fecha, pues no hay nada que objetar. Básicamente no hay ningún tipo de objeción. Lo que buscaríamos en este caso, bueno, pues como siempre decimos, ¿no? Un poquito de retroceso, un poquito de mejor precio, que también logre apoyarse pues en esas líneas tendenciales primarias, que de hecho vienen marcando muy bien el ritmo de subida, no desde ahora, sino desde, fijémonos, octubre de 2023, pero es que ya venía subiendo incluso muchísimo antes. Si vamos un poco al origen de toda esta tendencia, pues vemos desde el suelo del mercado bajista 2022, octubre de 2022, hasta la fecha, se cumplirían 2 años de pura tendencia alcista. Así que siempre y cuando SAP respete estos niveles diagonales, pues al final volvería a ser una nueva oportunidad de entrada, ¿no?
Bueno, los oyentes ya saben cómo ponerse en contacto con nosotros. Les recuerdo, teléfono 91-283-3333, nota de voz al 687-050600, o si lo prefieren, escríbanos a oyentes@capitalradio.es. Vamos a ver si tenemos alguna llamada a través del WhatsApp. Félix.
Buenos días. Me gustaría saber qué va a hacer Amper a corto plazo. Las compré a 0.116. Soy Hernández de Valladolid. Muchas gracias.
Los títulos de Amper. Ya llevaba tiempo sin escuchar ninguna consulta sobre los títulos de Amper. Tienes por ahí ya el gráfico. Amper está esta mañana con subidas de casi un 3%, 0.11 euros.
Bueno, realmente viene arrastrando bastante caída en este sentido, ¿no? No desde ahora, sino desde hace ya bastante, bastante tiempo. Pero me fijaría un poco en lo más inmediato, ¿no? Un poco en las tendencias más secundarias, un poquito más tendencias de lo que vendrían a ser cortoplacistas. Y hay algo que realmente no me desagrada, me gusta, de hecho, que es un poco, digamos, la finalización del último tramo bajista, ¿no? Donde estoy llegando ahora mismo en pantalla, estamos hablando concretamente pues de la zona de los 0.12 aproximadamente, fue una superación y una finalización de la tendencia bajista previa. Si nos damos cuenta, venía con un ritmo de caída bastante, bastante obvio y evidente, y algo que me gusta a nivel estructural puramente son máximos y mínimos. Quiero decir, antes veníamos con máximos y con mínimos que eran decrecientes, y hasta este punto lo que estamos viendo ahora es un nuevo máximo que supera el anterior, junto con, evidentemente, el nuevo mínimo que ya empieza a ser más alto que el anterior. Es decir, y esto, uniéndolo básicamente todo en términos de análisis estructural, ya veríamos cambios de estructura, nuevos mínimos, y básicamente es una buena señal. ¿Dónde estaría mirando en términos puramente técnicos? Bueno, el grado de inclinación de los últimos mínimos, ¿de acuerdo? Necesitaríamos un par de factores aquí para acabar de, digamos, confirmar todo esto, que sería superación del máximo previo, 0.12, el que estábamos comentando anteriormente, y a partir de ahí eso va a significar un nuevo alto, más alto que el anterior, y entonces a partir de ahí nos podríamos seguir guiando por la narrativa de lo que serían líneas tendenciales. Así que bueno, buen cambio de estructura, todo esto que ha ocurrido en el medio creo que es una buena señal, así que seamos optimistas y bueno, a lo mejor hasta 0.26, si sigue todo este transcurso y movimiento, pues no sería un nivel descabellado para ir a buscar, ¿no?
Muy bien, vamos a escuchar otra consulta también a través del WhatsApp. Buenos días.
Hola, buenos días. Quería preguntarle al analista cómo ve la evolución del par euro-dólar. Estamos viendo estos días cómo el euro está a la baja y el dólar estaba recuperando lo que había perdido en estos últimos meses. ¿Y cómo ve él la evolución y cómo cree que le pueden afectar las elecciones? Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa.
Pues muchas gracias por escucharnos. Franco, ¿qué podemos decirle?
Bueno, realmente, si somos muy generales en el análisis, sí que es verdad que estuvimos viendo en su día, sobre todo año 2022, 2021, 2022, cambios en políticas monetarias que evidentemente llevaron, si nos damos cuenta, a un nivel bastante, digamos, extremo, ¿no? Llegamos a estar por debajo de la paridad, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos ahora? Pues si somos, como decía, muy generalistas en el análisis, estamos laterales, o sea, sí que es verdad que ahora mismo venimos de caer un poco, eso es cierto, pero en cuanto aplicamos una amplitud de miras, vemos lateralidad. La oyente comentaba el tema de elecciones, ¿no? Sí, sí. Creo que es definitivamente un factor a considerar, y recordemos que en el caso de que ganase Donald Trump por la preferencia actual, pues eso también podría llevar a una pérdida también de lo que sería el valor del dólar, básicamente por un incremento del déficit fiscal, una política monetaria más laxa, etcétera, etcétera. Eso nos podría llevar a nivel de suelo, 1.06, y aún así no pasaría nada técnicamente porque, como decimos, nos mantenemos en un rango muy lateral. Así que siempre y cuando no salgamos del 1.05 nivel de suelo y 1.11 nivel de techo, lo más normal es que se mantenga oscilando tal y como ha venido hasta la fecha, justamente desde febrero del año 2023. Y esto ya está incluyendo también el efecto de las elecciones.
Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Escuchamos también a través del WhatsApp. Buenos días.
Buenos días, Rocío. Mi pregunta para Franco es por la acción de Airbus. A ver si, por favor, la podría analizar a nivel técnico para una entrada ahora. Muchas gracias y un saludo.
Airbus, para entrar a nivel técnico, a ver qué le podemos contestar.
Pues si os digo la verdad, a mí es una de mis favoritas realmente. No quiero sesgar mucho al oyente en este caso, pero recordábamos hace poco sobre todo el tema de Boeing, ¿no? Con las huelgas y mucha gente preocupados por, digamos, la cotización, siendo que a lo mejor un competidor lo está haciendo mucho mejor, como es el caso de Airbus, ¿no? Creo que es bastante lógico y obvio el análisis que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Tenemos una confluencia de niveles de suelo justamente en niveles actuales. Estamos hablando de todo el rango, toda la horquilla de 140, 125, toda esa horquilla es un buen nivel, y además es un muy buen nivel de apoyo, ¿no? Porque, claro, venimos subiendo en términos tendenciales y luego también teniendo ahora mismo lo que decíamos antes, una confluencia de nivel de suelo horizontal, pero yendo un poquito más a desgranarlo básicamente, en todo este nivel de suelo lo que estamos viendo ahora es, en gráficos más pequeños, una lateralidad muy amplia y muy evidente. Eso significa que hay que acotar niveles, tanto arriba como abajo. 126 nivel de suelo, 140 nivel de resistencia. ¿Qué sería lo ideal? Que rompa 140, porque la rotura de 140 lo que significaría es que toda esa confluencia de suelos que estamos comentando se podría llegar a manifestar y ahí tendríamos una buena validación del nivel. Caso contrario, rotura de 126, invalidación total de momento de lo que sería esa tesis a nivel técnico, ¿no?
Muy bien, vamos a escuchar una consulta. Saludamos a José, que nos llama desde Jaén. José, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Díganos.
Mire, yo quería preguntarle al analista por Nvidia, que la compré a 133, 150, y ha saltado ya bien la resistencia. ¿Hasta dónde nos llevaría?
Muy bien, pues gracias por llamarnos, José. Buen día. Franco.
Bueno, yo lo que tendría aquí en cuenta de Nvidia es sobre todo toda la narrativa de fondo de la IA, ¿no? Hace relativamente poco estuvimos viendo resultados de Taiwan Semiconductor y bueno, pues al final parece que se mantiene muy latente. Y pese a la caída de ASML, que también pudo afectar un poquito, de momento vemos que la narrativa se mantiene. El oyente comentaba 133, bueno, es un poco cercano a niveles de resistencia. Lo que estamos viendo ahora como punto positivo es que parece que está rompiendo la resistencia al alza. El oyente comentaba proyección, ¿hasta dónde? Bueno, al menos por la pauta técnica, que repito, ese no es el principal driver de una acción en absoluto. El técnico es una afinación de timings para entrar, nada más. Pero teniendo en cuenta proyecciones de análisis técnico, podemos llegar a plantear pues el famoso, digamos, triángulo alcista, tan típico de figuras de continuación, ¿no? Entonces, recordemos que la proyección de un triángulo alcista siempre es la altura de la parte más alta del triángulo, y eso justamente nos podría llevar al nivel de 214, pero repito, y es un 50% de retorno, pero repito, esto simplemente sería una proyección a nivel técnico. Si la narrativa de la IA se mantiene, seríamos muy optimistas, y básicamente estamos viendo, de hecho, una especie de confirmación con la rotura que se está viendo pues en estos tiempos, ¿no?
Bueno, vamos a dar paso también a alguna de las consultas de los oyentes que nos siguen a través del canal de YouTube y que están atentos, además viendo esos gráficos que vas compartiendo con nosotros. Vamos a ver aquí, Santiago. Buenos días, ¿qué podemos hacer con Bankinter? Vendemos, esperamos a resultados. Bankinter, por cierto, presenta resultados este mismo jueves. Vamos a analizar los gráficos de Bankinter.
Sí, pues correcto, lo tenemos un poquito a la vuelta de la esquina, se espera un beneficio por acción 0,27 e ingresos de 740 millones. Habría que ver qué ocurre ahí, pero hace relativamente no mucho, lo estábamos comentando en Capital, que Bankinter de hecho era uno de mis favoritos en términos del sector bancario español y no lo ha estado haciendo nada mal. ¿Dónde estaríamos mirando ahora? Sobre todo un poco para ajustar todo lo que son timings, ¿no? Bueno, ya estamos viendo, de hecho, muy evidente toda esa línea tendencial que teníamos justamente aquí. Pero la parte más optimista o positiva de Bankinter, más allá de esta línea tendencial, que la viene respetando muy bien, fue la superación de resistencias previas. ¿A qué me vengo a referir? Cuando subimos un poco, digamos, la temporalidad, nos vamos a dar cuenta de que estuvo, digamos, un tiempo luchando un poco en algunos niveles que eran un poco más, digamos, comprimidos, le estaba costando bastante, hasta que finalmente lo logró romper. ¿Dónde miramos ahora? Pues básicamente miramos un posible apoyo, una figura de vuelta hasta ese nivel de 6,4. Sería un apoyo primario muy bueno, muy eficaz, y de momento con toda esa debilidad en los, digamos, movimientos más inmediatos, podemos llegar a prever probablemente un poquito de caída. No sé si será por los earnings o no, pero a lo mejor nos pueden ayudar a llegar a ese nivel. Así que yo estaría mirando 6,4, un muy buen apoyo, muy buen descuento, y esperemos que pues sigan más o menos en la línea que vienen viniendo, básicamente porque no lo están haciendo del todo mal, y Bankinter pues sería un player fundamental dentro del sector.
Muy bien, pues vamos con otra consulta de los oyentes que nos siguen, en este caso una nota de voz. Buenos días, escuchamos.
Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al señor Machiavelli por Solaria. Yo la compré a 12,70 hace ya bastantes meses. Mi idea era mantenerla a medio largo plazo, y las pérdidas que llevo para un medio largo plazo no son grandes. Lo que pasa es que no encuentro catalizadores positivos ahora mismo que puedan hacer a la cotización subir, y me da la sensación de que va a seguir bajando. Así que bueno, le quería preguntar qué haría con ella y si usted encuentra los catalizadores positivos o cree que sería mejor venderla. Y en el caso de que sea mejor venderla, ¿qué otra acción española podría, ya sea de Small Cap o de IBEX 35, podría servir para comprar a un medio largo plazo? Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
Gracias, Diego. Vamos con Solaria y luego, si no, pues una alternativa.
Bueno, Solaria realmente, como comentaba el oyente, no está de hecho en nada equivocado. Solaria venía, digamos, con un rally bastante bueno hace un tiempo, pero desde entonces, sobre todo desde 2020 en adelante, se ha debilitado bastante y estamos viendo esa consecución de máximos y mínimos que son decrecientes. A ver, como todo, ¿no? Yo aquí aplicaría un concepto que a veces solemos hablar poco de esto, pero es muy importante. Y no son tanto los niveles de Fibonacci, son las proporciones de las correcciones actuales en función o en la comparativa del impulso previo. ¿A qué me refiero? Si tomamos todo el impulso previo, ¿de acuerdo? Y vigilamos algunos niveles que podrían llegar a ser interesantes en algún aspecto, nos vamos a encontrar ante lo siguiente. Y es que lo que veríamos sería que de momento no ha llegado siquiera a niveles de el 50%. No sé por qué me figura esta mala configuración de Fibonacci, luego la tendría que ver, pero está incorrecta. Pero básicamente por niveles, ¿de acuerdo? A ver si lo puedo trazar de otra manera para que se vea mejor. Lo que tendríamos en cuenta es la mitad. ¿A qué me refiero cuando decimos la mitad? Me refiero básicamente a que siempre y cuando, vale, ya sé lo que creo que es, ahí lo tenemos, ahora sí, ¿vale? Siempre y cuando no veamos correcciones que vayan más allá del 50% del movimiento previo, las correcciones pueden llegar a ser incluso hasta normales, ¿de acuerdo? Estamos hablando de niveles más o menos ubicados en la zona de 4,3. Si llegamos incluso a corregir, el oyente decía que tenía, digamos, una gestión de riesgo que le podía incluso permitir el largo plazo que caiga un poquito más. Yo creo que si llega hasta 4,2, pero no extiende mucho más las caídas a partir de ahí, sería una corrección saludable en vista del impulso previo. Estaríamos hablando aproximadamente de la mitad del impulso previo. Pero hasta entonces sería relativamente normal y vigilaríamos, como último punto, lo más inmediato, el último canal alcista. Si lo perforamos al alza, pues seríamos muy optimistas, zona de 15 aproximadamente.
Bueno, aquí te están piropeando algunos oyentes. Franco dice, qué gusto da ver a Franco, qué maravilla, cómo dibuja de rápido las líneas. Bueno, vamos con otra consulta a través del canal de YouTube. En este caso te pregunta Adrián por si compramos plata. Pregunta, ¿qué potencial puede tener?
Bueno, pregunta importantísima y pregunta realmente muy, muy buena en todo este aspecto, ¿no? La plata, de hecho, ha despertado hace relativamente poco y no lo viene haciendo del todo mal. Digo que ha despertado hace relativamente poco porque sí que es verdad que estábamos viendo el oro está a tope, ¿no? Pero la plata estuvo muy estancada durante mucho tiempo y ahora sí que estamos empezando a ver, por fin, todo ese impulso de mínimos crecientes que parece que ya está impulsando nuevamente el valor de esta commodity. Y eso está acompañado del oro también. O sea, todo, y no es técnico lo que estamos hablando aquí, estamos hablando del contexto de fondo de mercado, ¿verdad? Que está apoyando precisamente a todo esto. Y además, una particularidad, está tomando pautas de aceleración. Es decir, antes venía subiendo con un ritmo que ahora es mayor. Y es a eso a lo que llamamos una pauta de aceleración. ¿Dónde estaría vigilando niveles puramente técnicos a partir de ahora? Bueno, si nos damos cuenta, el último, digamos, apoyo, mejor dicho, la última inclinación en términos de subida sería, digamos, el hilo conductor a partir de ahora. Es decir, si vemos cualquier retroceso que logre nuevamente apoyarse sobre esta última tendencia, la más relevante que hemos estado viendo, sería nuevamente una buena oportunidad de entrada porque, repito, todo el contexto y el fondo de mercado está perfectamente acompañando esta narrativa. Estamos hablando del nivel de 30 aproximadamente. Cualquier retroceso en descuento que nos lleve hasta ese nivel sería un muy buen punto de apoyo en tendencias de medio plazo, básicamente.
Pues tenemos aquí otra consulta que te pregunta Franco. Dice, me gustaría conocer la opinión del analista sobre PPL. Dice que la tiene en cartera con ganancias. PPL, que cotiza en el NYSE, es una empresa de energía con sede en Pensilvania. Y vamos a ver, ¿lo tienes localizado, PPL?
Sí, lo tenemos por aquí. Muy buena, realmente, como muchas empresas energéticas, ¿no? A veces estamos muy obsesionados con narrativas como NVIDIA, la IA, semiconductores, buscamos digamos, movimientos muy explosivos, pero al final empresas más defensivas como de energía, que lo vengan haciendo muy bien, démonos cuenta de este gráfico. Si dijéramos que este gráfico es de Nvidia, cualquiera nos creería, ¿verdad? Bueno, pues es una energética, o sea, démonos cuenta que a veces tienen beta defensiva e incluso a veces tienden a ser incluso hasta más protectoras en términos de caída. No obstante, le costó mucho digamos, superar niveles prepandemia. Démonos cuenta que la gran caída que estamos viendo ahora mismo en el gráfico le llevó concretamente, te lo digo ya mismo, superar este nivel, pues más o menos 1500 y pico días, bueno, 3 años y pico, ¿no? Desde abril 2020 de la caída hasta recientemente en este mismo año. Punto positivo, le ha costado bastante, pero por fin ha logrado superarlo. Entonces yo a partir de ahí lo que miraría de forma, digamos, más inmediata, algo muy similar, líneas tendenciales, canales, lo más obvio y evidente que está marcando el precio a partir de ahora. Punto importante, estamos llegando a la parte alta del canal y eso puede llegar a significar un poco de sobrecompra en el corto plazo que a lo mejor nos ofrezca una oportunidad de entrada. ¿A qué me refiero? Si corrige un poco por exceso de subida, a lo mejor podríamos llegar a ver cualquier tipo de apoyo en ese nivel de 29, porque lo que antes funcionaba como presión a la baja en términos de resistencia, ahora estaría funcionando con presión al alza en términos de soporte. Ya sabemos, lo que antes era techo, ahora se convierte en suelo. Y todo eso con el añadido de que también coincidiría con el suelo del canal, que viene guiando el rumbo de las subidas desde octubre del año 2023. Así que 29, zona clave que estaríamos vigilando, pero muy buen valor. Y pese a todo, la verdad que muy bien, me gusta.
Muy bien, pues vamos con otra consulta. Vamos a ver, el ticker de la empresa es LEN. Dice, ¿cómo ves LEN, empresa de construcción, buen sector en estos momentos de tipos bajos? LEN, yo me imagino que es Lennar Corp, que es una empresa de construcción de viviendas con sede en Florida. ¿La tienes?
Sí, la tenemos por aquí.
Fenomenal.
Bueno, bien, pero vamos a depender mucho de la salud, digamos, del sector, en este caso de construcción. Y recordemos que siempre y cuando no haya, digamos, dicho de otra manera, siempre y cuando sigamos en una narrativa de soft landing en Estados Unidos, eso tiende a mantenerse. Pero recordemos que esto es lo primero que cae ante un escenario contractivo en términos económicos. Ojo, que no todo es técnico, como siempre estamos diciendo, sirve muy bien y es muy útil para afinar. De hecho, Stanley Druckenmiller es un gran analista que utiliza el técnico también, pero hay que considerar, digamos, el resto de factores. Yendo al técnico, desde abril, el suelo del COVID, más o menos, 2020 en adelante, 4 años de tendencia muy sólida, muy buena. ¿Dónde estaríamos mirando ahora? Pues lo que decíamos un poco con PPL, ¿no? Con el valor anterior. Y es que ahora que hemos superado máximos previos, el mercado siempre tiende a marcar este tipo de dinámica. Rompo, en este caso, máximos y mínimos, rompo un máximo previo y tiendo a corregir. Siempre lleva esa misma dinámica las tendencias y ahora hemos roto un máximo previo, por lo tanto, si corregimos, estaríamos mirando mucho pues esa tendencia que viene respetando desde el suelo de 2020. ¿Qué sería el activador para irnos a 166, que es el nivel clave? Pues básicamente una rotura del nivel de suelo actual, 181. Si rompemos este nivel, mucho ojo, porque a partir de aquí incluso se pueden llegar a activar los famosos hombro-cabeza-hombro, ¿de acuerdo? Porque además coincidiría justamente un poco con toda la pauta previa de subida y que justamente eso nos lleve, además clavaríamos bastante aquí, porque esto nos llevaría, de hecho, a la proyección del propio hombro-cabeza-hombro hasta el suelo de, lo que decimos, 163, 162, 164, y también eso se convertiría básicamente en una muy buena opción de entrada, básicamente.
Pues Franco, nos queda lo más importante del consultorio. Nos has dado una pequeña pista al inicio. Vamos ya con el minuto de oro. ¿Qué has seleccionado para hoy?
ASML, sin duda. Creo que es una empresón. Creo que ha sido injustamente castigada por los earnings recientes, ¿no? Porque decían, no, claro, es que los pedidos de fábrica han disminuido. Bueno, han disminuido, pero por un debilitamiento mayor en la industria o por una pauta de precaución por parte de los clientes, que por cierto son los más grandes dentro del ecosistema de semiconductores. Pues es lo segundo, es una pauta más prudente, pero realmente lo viene haciendo muy muy bien y vigilaríamos sobre todo nivel clave de 630, apoyo primario de la línea tendencial. Son más de 10 años de pura tendencia alcista y ahora estamos justo en el nivel de suelo, repito, bajo mi punto de vista, castigada injustamente por ese excesivo sell-off debido a los earnings. Creo que es un empresón con visión de aquí a 4, 5, 6 años. No dudo que lo va a hacer bastante bien, aunque, como siempre, evidentemente, es mi opinión.
Muy bien. Franco Machiavelli, analista independiente. Muchísimas gracias un día más por acompañarnos aquí en Capital Radio. Feliz jornada.
Muchísimas gracias. Siempre un placer. Muchas gracias.